Bueno, la verdad es que tenemos ahora dificultades para contactar con Agustín Pérez Cruz, que cierra la mesa. De hecho, también tengo que anunciar que, de hecho, hoy, por una cuestión médica, hemos tenido que aplazar una de las intervenciones de hoy, la de Florentino Delgado Ayuso, que, bueno, pues por motivos de salud hoy no podía venir y la vamos a meter el martes que viene, ¿vale? Entonces van a ser unas mesas redondas más bien pequeñitas, casi mesas camillas, más que otra cosa. El formato que asumimos a continuación es el de mesas redondas, el martes, que yo, por cierto, también me tengo que excusar de poder estar aquí porque tengo que estar en Madrid. Yo pertenezco al Consejo Fiscal y eso significa que tenemos una reunión cada X tiempo cuando decide la Fiscal General del Estado, y tengo reunión precisamente ese día 20 y eso me va a impedir estar aquí. Pero en lo de hoy, ahora tenemos la primera de las mesas redondas, que tiene que ver con la gestión de fondos públicos, es decir, los problemas que se generan en torno a la gestión de fondos públicos. En las dos partes que tocan, es decir, en lo que es la parte administrativa, en el mirar hacia adentro de la administración, tenemos a Almudena Chacón. Tengo aquí un currículum, es excelente, y sencillamente quiero también hacer unas intervenciones o lo que son unas presentaciones sencillas. Me parece que desde su puesto como interventora general, ¿verdad?, interventora general de Asunta de Galicia, es la persona más adecuada para comprender todos los problemas que se plantean en relación con la gestión. Pero en la otra faz, en la parte que tiene que ver con el derecho penal, pues tengo a mi compañero Roberto Brezmes, que ha tenido el inmenso valor y, desde luego, el arrojo que yo creo que como profesional uno tiene que tener para dar un paso hacia adelante y asumir una dirección de una fiscalía desde su juventud. Es una persona que ingresa en la carrera fiscal en el año 2000 y que, desde luego, pues tiene un bien ganado prestigio dentro de la plantilla de los fiscales de Lugo. Siempre le han considerado como un excelente jurista, y esto es lo que trae aquí, al margen del currículum que yo tengo aquí, es decir, esto en Lugo, donde ha tomado o donde ha desarrollado una gran parte de sus funciones profesionales, y por lo tanto es una persona absolutamente idónea para desarrollar esa actividad. Sin más, doy la presentación continuada primero a Almudena y después a Roberto. Muchas gracias a ambos.
Muchas gracias, Antonio, por la presentación. Bien, bueno, en primer lugar, deciros que conozco a muchos de los que estáis aquí. Efectivamente, llevo muchos años. ¿No se escucha? Perdón. Efectivamente, llevo muchos años trabajando en la gestión de los fondos públicos de la comunidad autónoma. Desde que comencé mi carrera como funcionaria, ya en el año 2001, he desempeñado distintos puestos en la intervención, en diferentes niveles. Y ahora mismo, ya desde principios del año 2012, pues soy la interventora general de la comunidad autónoma. Por lo tanto, sí, me considero perfectamente capacitada para contaros un poco y que entre todos pues pongamos en común cómo desde la intervención, en sus distintas modalidades de control, que analizaré con detalle, pues efectivamente se puede, pues de alguna manera, garantizar un mayor control en la gestión y ejecución de los fondos públicos, ¿no? Entonces, bueno, pues como sabéis, este control admite distintas modalidades en función tanto del sujeto controlado como por el órgano que lleva a cabo este control. Así podemos hablar como el control interno se desarrolla por la intervención general y el control externo es el que desarrolla nuestra comunidad autónoma, como sabéis, el Consejo de Cuentas y la labor de enjuiciamiento contable que le corresponde en exclusiva al el Tribunal de Cuentas. Cuando me planteaba la ponencia y la identificación de riesgos, pues me planteaba dónde están realmente los riesgos, ¿vale? Por decirlo de una forma simple, es evidente que el riesgo lo tenemos al final de todo, es decir, cuando finalmente esos fondos públicos pasan a estar en manos privadas, o bien como consecuencia del pago de la ejecución de un contrato, o bien como consecuencia de del pago de una subvención una vez que se desarrolla la actividad subvencionada. Es cierto que a lo largo del procedimiento de ejecución pues nos encontramos con distintas fases a lo largo de todo el proceso de ejecución presupuestaria donde se pueden producir presuntas irregularidades y así podríamos encontrarnos con supuestos de omisión de la concurrencia competitiva, posibles fraccionamientos del gasto, omisión de la intervención previa, uso indebido de procedimientos. Todo ello pues podría dar lugar a una utilización irregular de los fondos públicos. Principalmente puede ser o bien porque no haya habido una correlación entre el pago que se realiza desde la Administración y la actuación que ha realizado o bien el adjudicatario o bien el beneficiario de una subvención, O bien puede ser también porque el tercero, ya sea el adjudicatario del contrato o un beneficiario de una subvención, ha obtenido el mismo en fraude de concurrencia. Y es este segundo supuesto el que resulta de gran actualidad y que efectivamente crea una gran alarma social. Y además en este caso es donde el control es más difícil de realizar. Como ustedes saben, además, la función interventora se desarrolla en distintas modalidades. Así nos encontramos con lo que es la fiscalización que puede ser realizada de forma plena o de forma limitada, y dicha fiscalización se produce a través de las intervenciones delegadas o de las intervenciones territoriales en las diferentes consellerías y jefaturas territoriales. Esta intervención es realizada por funcionarios con total independencia, y este es, por lo tanto, uno de los principios que inspiran la actuación interventora, la total independencia del órgano que controla con respecto al órgano controlado. Cada ítem del procedimiento, por lo tanto, desde el momento inicial hasta el momento final del pago del contrato o de la subvención, está sometido a un estricto procedimiento de control que limita y disuade enormemente la discrecionalidad en la toma de decisiones. Sin embargo, sí creo que el riesgo de gestión se produce ya en este momento final, y a que puede existir que no exista una correlación entre lo que se entrega a la Administración y lo recibido por el tercero. La primera causa, la más burda, pues podría ser un adjudicatario de un contrato que reciba el dinero sin que se haya cumplido la prestación a satisfacción de la Administración. La segunda podría ser un adjudicatario que efectivamente haya cumplido con la contraprestación, pero que, sin embargo, la cantidad que haya recibido no se corresponda exactamente con el importe que le correspondía. Y esto pues puede ser para, de alguna manera, favorecerle algún beneficio que nos haya prestado con anterioridad. La tercera podría ser que el beneficiario de la subvención no haya realizado la actividad subvencionada, o bien que, habiendo realizado la actividad subvencionada, no haya permanecido la inversión, por ejemplo, durante el tiempo que se hubiera requerido en la normativa reguladora. En cuanto a las armas de defensa que tiene la Administración contra estas prácticas de los agentes externos del mercado, independientemente del control exhaustivo que se realiza desde los órganos gestores y que quiero poner de manifiesto, permítame que me refiera también a la labor de control que en este caso se realiza desde la intervención. Labor de control que se sustenta en los principios de autonomía, que decía con anterioridad, así como el ejercicio desconcentrado de su actuación y el carácter contradictorio, el procedimiento contradictorio. Esto es, que cuando exista alguna discrepancia entre lo que asume, entre el criterio del órgano controlado y del órgano que es el órgano controlador y del órgano controlado, esta discrepancia se resuelve siempre por el órgano superior. En cuanto a las modalidades de control, pues como os decía, serían la función interventora, el control financiero permanente y la auditoría pública. En cuanto a la función interventora, tiene por objeto pues analizar la legalidad de los expedientes con carácter previo a que los actos administrativos se realicen, ¿vale? Por eso se denomina tiene un carácter previo, es la función interventora previa, que además tiene efectos suspensivos, es decir, siempre y cuando se vulnere alguno de los requisitos que está establecido en la normativa y que corresponda al interventor su comprobación, se procederá a realizar un reparo, y dicho reparo interrumpirá el procedimiento, de manera que el órgano gestor no podrá aprobar el acto administrativo posterior hasta que este reparo no sea levantado. Pero esta función, que efectivamente es muy garantista, tiene un marcado carácter legal, una comprobación de los extremos desde un punto de vista de legalidad, pero en muchos de los casos no nos permite apreciar la existencia o no de irregularidades de las que se ponen de manifiesto en estas jornadas, ¿no? Lo mismo ocurre un poco con el control financiero permanente. El control financiero permanente, en este caso, actúa a posteriori y también actúa de forma continuada. La diferencia con respecto a la función interventora es que el reparo no tiene efectos suspensivos, pero igualmente lo que pretende es evitar posibles disfuncionalidades en el funcionamiento de una entidad, pero que la finalidad prioritaria de este control financiero permanente es facilitar a los responsables de la toma de decisiones información que sea de su interés, de naturaleza fundamentalmente económico-financiera, e incluso adoptar posibles medidas de mejora. Por lo tanto, tanto en la función interventora como en el control financiero permanente, está vinculada directamente con la actividad del órgano controlado y reacciona frente a signos evidentes y notorios de fraude, ¿vale? En el caso de la auditoría, sí nos podemos encontrar con una distinción fundamental con respecto a las dos formas de control anterior, que se equiparan al control que se puede hacer en este caso por parte de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o incluso de la Administración Tributaria de Galicia, de la Agencia Tributaria de Galicia. Así podríamos decir que en el caso, por ejemplo, de las agencias tributarias, cuando se limitan a comprobar lo declarado por los contribuyentes, estarían haciendo un control extensivo en el que simplemente pues, comprueban aquellos datos que han sido declarados por los contribuyentes. Lo mismo nos encontramos con la función interventora o con el control financiero permanente. Es decir, se trata de una comprobación que no pretende llegar más allá y solamente ver si hay algún indicio de fraude en aquello que aparece reflejado en los expedientes. ¿Vale? No hay una labor, por lo tanto, de investigación y descubrimiento de hechos. Sí se podría llegar a realizar dicha labor y, de hecho, se realiza en el caso de la auditoría pública. La auditoría pública debería ser, por lo tanto, la última frontera del control, puesto que, a diferencia de las otras dos modalidades, no se limita a verificar aquello que figura documentalmente en un expediente, sino que tiene por objeto constatar si aquello que figura en los papeles, aquello que figura en los expedientes, se corresponde con la realidad. Para ello realiza pruebas de auditoría, se basa también en técnicas estadísticas o de muestreo y teniendo en cuenta siempre una previa determinación de cuáles son los riesgos fundamentales en dichas operaciones. La auditoría sería, por lo tanto, en este caso, pues la comparativa que a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria se le podría llamar a las labores de inspección que ellos mismos realizan. Por lo tanto, es en mi opinión, a través de la auditoría, cómo se podría afrontar con garantías el reto de descubrir aquello que no vemos en los expedientes, verificando aquellos extremos que en principio se podrían considerar como riesgos. En cualquier caso, sí me gustaría destacar cómo efectivamente la intervención es un órgano clave y fundamental para evaluar y controlar los riesgos en las diferentes formas de actuación y cómo así debe seguir siendo. Nada más, muchas gracias.
Muchas gracias, en primer lugar, Antonio, por tu presentación. Cuando me encargó también Antonio la preparación del delito de malversación, lo primero que hice, lógicamente, fue mirar la nueva ley orgánica 1 de 2015, que se publicó el 30 de marzo, porque había hecho una importante reforma en el Código Penal. Y dije, bueno, pues a ver si la malversación está más o menos como yo la estudié en su momento y como más o menos la hemos estado aplicando hasta ahora, o ha cambiado. Y efectivamente había cambiado, y había cambiado bastante. Es verdad que el legislador en su exposición de motivos quiere o nos da a entender que todas las conductas que antes estaban castigadas lo están ahora, pero lo primero que hay que decir es que ha cambiado la técnica legislativa. Ahora se hace exclusivamente por remisión. Antes se definía la malversación en el artículo 432, decía lo que era malversación, y ahora no. Ahora nos remite a otros artículos del Código Penal. Enseguida van a ver ustedes a qué me refiero. Concretando, la malversación está dentro del título 19, que son los delitos contra la administración pública, en el capítulo séptimo. El primer artículo, es decir, el que definía antes la malversación, ha cambiado hasta el punto siguiente. Dice el artículo 432.1. La autoridad o funcionario público que cometiere el delito del artículo 252 sobre el patrimonio público será castigado. Será castigado con una pena, que además es de 2 a 6 años de prisión, que el legislador pasa por encima de esta pena de 2 a 6 años de prisión, cuando en realidad es importante porque antes era de 3 a 6, ahora es de 2 a 6, la exposición de motivos no dice nada, y algunos de los comentaristas que yo he visto que ya han entrado a valorar la reforma tampoco no se dan cuenta o no dicen nada de este cambio. Pero realmente es importante porque la malversación ahora se puede suspender porque el límite inferior es 2 años de prisión y antes no. Antes, al ser una pena de 3 a 6 años de prisión, el límite mínimo son 3 años y, por tanto, hacía imposible al menos la suspensión ordinaria. Digo que el legislador no dice nada de esto y muchos de los comentaristas tampoco. Simplemente yo se lo señalo a ustedes. En cualquier caso, remite el artículo 252 y el operador dirá, bueno, pues 252, al menos yo dije, artículo 252, pues es la apropiación indebida. Pero dije, bueno, voy a mirar por si acaso, no sé que también haya cambiado la apropiación indebida, porque últimamente el legislador nos tiene acostumbrados a muchos cambios. Y efectivamente, leo el artículo 252 y dice, serán punibles los que, teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y de esa manera causen un perjuicio al patrimonio administrado. Y dices, pero hombre, si tú no eres la apropiación indebida, tú eres la administración desleal. Y efectivamente miramos el rótulo, sección segunda de la administración desleal. Pero vamos a ver, tú no tenías que estar administración desleal dentro de los delitos societarios. No habíamos quedado que ibas para allá. Es que el legislador ahora, en la exposición de motivos, dice que se puede administrar deslealmente el patrimonio de una sociedad, pero también se puede administrar deslealmente el patrimonio de un particular, o como en este caso, el patrimonio público. Y entonces me han mandado para acá. Pues entonces los elementos, quitando el primer elemento del delito, que es que lo cometa una autoridad o funcionario público, y que me voy a remitir a lo que tan brillantemente ha expuesto Fernando, que también es mi jefe, y al que no le voy a contradecir, no solamente por eso, sino porque le he escuchado. Este es el primer elemento. Y los demás elementos los tenemos que buscar en el artículo 252. Básicamente, ya los he dicho, el primero, que la autoridad o funcionario público tenga unas facultades para administrar el patrimonio, ya sea por la ley, ya sea por un negocio jurídico o ya sea directamente encomendadas por la autoridad. La segunda, infringir esas facultades. No de cualquier manera, parece que por defecto, según el legislador, no podrá cometerse este delito. Tiene que ser por exceso, es decir, excediéndose en las facultades. En cualquier caso, yo les digo, también mirando la exposición de motivos, que el legislador quiere o pretende que el administrador desempeñe su cargo, dice textualmente, con la diligencia de un ordenado empresario, con la lealtad de un fiel representante en interés de su administrado. Por tanto, habla de expresiones como diligencia, fidelidad, lealtad, que nos remiten a otros conceptos ya incluidos en ocasiones en el Código Civil en cuanto a la administración de caudales o patrimonios ajenos. Bien, y el tercero es causar un perjuicio al patrimonio, administrar en este caso al patrimonio público. ¿Qué pasa si se hace todo lo necesario para causar ese perjuicio y al final no se produce el perjuicio? ¿No hay delito? No, yo creo que si hay delito simplemente será castigado como tentativo. Al menos esto es lo que ha venido haciéndose generalmente. Por tanto, primera conducta de la malversación no es malversación, es administración desleal. Segunda conducta, artículo 432.2. Se impondrá la misma pena a la autoridad o funcionario público que cometiera el delito del artículo 253 sobre el patrimonio público. Lo mismo que antes, pero en lugar de 252, 253. Ahora sí, el 253 es la apropiación indebida. Se ha introducido ahí con una cuña, nunca mejor dicho, porque pasa a ocupar la sección segunda bis. Entonces, entre la sección segunda y la sección tercera está este artículo 253, que es la apropiación indebida. Pero la apropiación indebida también no solamente cambia el número, sino que también cambia la redacción. Les leo. Los que en perjuicio de otros se apropiaren para sí o para un tercero de dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble que hubieran recibido en depósito, comisión o custodia o que les hubieran sido confiados en virtud de cualquier otro título que produzca la obligación de entregarlos o devolverlos. También se castiga la conducta de negar haber recibido esos bienes. Bien, no es exacta porque antes decía, la apropiación indebida, los verbos eran apropiarse o distraer. Y ahora vemos que es apropiarse para sí o para un tercero, que puede ser más o menos lo mismo, pero no es exacto. En cualquier caso, también la exposición de motivos da a entender, como les digo, que todas las conductas que estaban previstas antes lo están ahora. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en el caso de que una persona reciba un bien concreto y determinado, un bien mueble, identificado, está obligado a devolver ese mismo bien. Por tanto, si se lo queda, comete apropiación indebida. Pero cuando lo que recibes no es un bien concreto y determinado, sino que es dinero, acciones, títulos, valores, estás obligado a devolver, siempre siguiendo al legislador en su exposición de motivos, otro tanto de la misma calidad y especie, porque se trata de bienes genéricos, fungibles. Y, por tanto, si no devuelves otro tanto de la misma calidad o especie, ya no estás cometiendo una apropiación indebida. Estás cometiendo, digamos, la administración desleal que veíamos antes en el artículo 252. Diferenciación, en cualquier caso, conceptual, porque sí hemos visto que se impone la misma pena para ambos comportamientos, siempre y cuando tengamos el encaje o la encajemos dentro de los 252 o dentro del 253, la respuesta penológica va a ser idéntica. Por tanto, malversación, que ya no es malversación porque es apropiación indebida, y dos, administración desleal. En el mismo artículo 432, en el número tercero, se prevén una serie de tipos agravados. Dice el número tercero, se castiga con una pena superior, en este caso de prisión de 4 a 8 años, con lo cual se aumenta sensiblemente el límite penológico. A, si se hubiera causado un grave daño o entorpecimiento al servicio público. O B, si el valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados excediere de 50.000 euros. Esta última es totalmente objetiva, basta constatar. que pasa de 50.000 euros para aplicar la agravante. Mientras que en el primero de los casos, que se hubiera causado un grave daño o entorpecimiento, cuando hablamos de grave daño o entorpecimiento siempre estamos metiendo un concepto valorativo. Entonces habrá que acudir, en cualquier caso, a una interpretación. Pero además, en el último párrafo encontramos una, digamos, agravación de segundo grado, es decir, todavía una pena más grave. ¿Para qué caso? Si el valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados excediere de 250.000 euros. Y en este caso, dice que se impondrá la pena en su mitad superior, por tanto, y hablando de la depresión, 6 a 8 años, pero dice que se podrá incluso ir a la superior en grado, 8 a 12 años. Estamos hablando de límites que entrarían incluso dentro de la pena privativa prevista para el homicidio, para que ustedes se hagan una idea de hasta dónde se puede llegar en el caso de que se llegue la cantidad exceda de 250.000 euros. Y el 433 prevé un tipo atenuado, también con una circunstancia totalmente objetiva, cuando el perjuicio causado o el valor de los bienes o valores apropiados sea inferior a 4.000 euros. Hay que decir que no siempre se habla de efectos y valores, en este caso se habla de bienes o valores. El legislador emplea términos diferentes. Yo creo que, en principio, hay que tener un concepto amplio en cuanto al patrimonio público, pero es verdad que no lo hace, o al menos el legislador en este caso, no es muy riguroso a la hora de emplear los términos. El 433 bis, que está dentro de la malversación, tampoco prevé una malversación. Prevé lo que se ha denominado, lo que se llamaba ya antes, falsedad contable. Se ha limitado a mantenerlo como estaba, porque en este precepto no ha habido ninguna modificación. El Código Penal sigue intacto, al menos por lo que se refiere al 433 bis. Leo. La autoridad o funcionario público que de forma idónea para causar un perjuicio económico a la entidad pública de la que dependa y fuera de los supuestos previstos en el artículo 390, falsear su contabilidad, los documentos que deban reflejar su situación económica o la información contenida en los mismos, será castigado. En este caso, la pena es de inhabilitación y multa. Bien, en el segundo número dice, con las mismas penas se castiga a la autoridad funcional público que de forma idónea para causar un perjuicio económico a la entidad pública de la que dependen, es decir, lo mismo que antes, facilite a terceros información mendaz relativa a la situación económica de la misma o algunos de esos documentos o informaciones a que se refiere el apartado anterior. Es un poco farragoso, sobre todo cuando se lee textualmente, pero no hay otra forma de hacerles llegar a ustedes cómo es la regulación actual del Código Penal. En definitiva, lo que les quiero decir es que se regula como malversación, otra cosa que nada tiene que ver con la malversación, porque las otras dos, por lo menos, están relacionadas con la gestión de patrimonio público. Pero en este caso es el mismo artículo 290, que también está dentro de los delitos societarios, pero traído al ámbito del patrimonio público. Es decir, falsedad contable. Y además, las conductas a que se hacen referencia, que hemos visto antes, tienen unos presupuestos. Es decir, se exige, para empezar a hablar de que pueda aparecer este delito, se exige, primero, que la conducta sea idónea para causar un perjuicio, aunque no se lo cause, porque si el perjuicio se llega a llevar a efecto, la pena que se impone es superior, porque lo dice el número tercero. Pero lo que sí se exige es que la conducta sea idónea para causar un perjuicio a la entidad. Otro elemento que podemos decir es el de que sea autoridad o funcionario público el comitente, la persona que comete este delito. Y también, como elemento negativo, que no se trate de las conductas o que no estén englobadas estas conductas dentro del artículo 390. ¿Cuál es el artículo 390? El que prevé la falsedad en documento público cometido por autoridad o funcionario público. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dice la doctrina respecto o como crítica a este artículo? Dices, mire, la falsedad en documento público en el artículo 390 está tan ampliamente regulada, el tipo penal es tan amplio, que casi prevé cualquier tipo de falsedad y que solamente habrá supuestos de laboratorio o que será muy difícil aplicar el artículo 433 bis. ¿Por qué? Porque el delito de falsedad es tan amplio que engloba cualquier tipo de falsedad, incluido lo que se llaman las falsedades ideológicas, es decir, faltar a la verdad en la narración de los hechos, que es generalmente a lo que hace referencia el artículo 433 bis. Por tanto, con lo que quiero que se queden después de esta exposición, que entiendo que es un poco farragosa, que el 433 bis prevé una falsedad contable que va a ser de difícil aplicación en la medida que la falsedad genérica, la falsedad que puede cometer una autoridad o funcionario público, está castigada en el artículo 390 y que es de aplicación preferente. Y vamos ya, porque no quiero robarles el tiempo de su descanso, aunque hay que decir que su descanso está previsto a las 6:15 y yo he empezado a las 6:17, con lo cual no me considero totalmente responsable de este hurto. o malversación de su tiempo libre. Vamos a las disposiciones comunes, que son las que se contienen en los artículos 434 y 435. La primera es una atenuante, digamos, cualificada, un tipo muy cualificado, que dice, leo textualmente, si el culpable de cualquiera de los hechos tipificados en este capítulo hubiera reparado de modo efectivo e íntegro el perjuicio causado al patrimonio público o hubiera colaborado activamente con las autoridades o sus agentes para obtener pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables o para el completo esclarecimiento de los hechos delictivos. En estos casos se permite la imposición de la pena inferior en uno o dos grados. Ojo, que es una disminución bastante importante, porque rebajar en un grado significa, por ejemplo, yo les pongo un ejemplo, si la pena es de 2 a 6 años, como ocurre con la malversación, para rebajar un grado tenemos en cuenta el límite máximo, que son de 2 años, y ponemos la mitad, de 1 a 2 años sería la rebaja en un grado. Y la rebaja en 2 grados, poniendo como límite máximo el año, que antes era el límite mínimo, de manera que la rebaja en 2 grados sería de 6 meses a 1 año. ¿Me explico? Rebaja en un grado de 1 año a 2, rebaja en 2 grados de 6 meses a 1 año. Quiero decir que la rebaja es bastante sensible. Bueno, en cualquier caso, la primera atenuante, es decir, requiere reparación total. Si no se entrega todo el dinero, podremos entrar a valorar si se ha producido una atenuante ordinaria de reparación del daño, pero para que se aplique esta atenuante es necesario reparar todo el daño. Y la segunda, también más valorativa, porque exige colaborar activamente, ya sea para identificar otros responsables. En definitiva, habrá que valorar las circunstancias del caso concreto. Y el artículo 435 es un artículo que ha dado lugar a ríos de tinta, como se suele decir, porque ha sido un artículo muy comentado tanto por la jurisprudencia como por doctrina, en la medida en que admite la posibilidad de cometer malversación de caudales a personas que no son funcionarios públicos o autoridades. Dice, artículo 435, las disposiciones de este capítulo son extensivas, primero, a los que se hallen encargados por cualquier concepto de fondos, rentas o efectos de las administraciones públicas. Tipo amplísimo que permite que se aplique la malversación a cualquier persona, aunque no sea funcionario, por el hecho de que está gestionando o que tiene, está encargado de bienes o fondos. Segundo, más concreto, más determinado, a los particulares legalmente designados como depositarios de caudales o efectos públicos. Ya exige una designación legal, ya exige además el concepto de depósito, que es además un término que proviene del derecho civil, como es lógico. El tercero, el número tercero, es, digamos, el que más problemas ha suscitado. Dice, a los administradores o depositarios de dinero o bienes embargados, secuestrados o depositados por autoridad pública, aunque pertenezcan a particulares. Es decir, si en los dos anteriores casos, lo que dice la doctrina, les traslado lo que suele decir la jurisprudencia, si en los dos primeros casos estamos trabajando con la ficción de considerar a un particular como autoridad por el hecho de que está gestionando fondos públicos, aquí se produce la doble ficción. Por un lado, de considerar como funcionario al particular, pero en segundo lugar, considerar bienes públicos los que realmente no lo son, porque pueden ser bienes privados, simplemente han sido secuestrados o depositados por autoridad judicial. ¿Me siguen? Doble ficción. ¿Y qué dice la jurisprudencia del Tribunal Supremo? Esto de las ficciones, el derecho penal, el código penal, una ficción vale, pero dos ficciones, oiga, vamos a ser estrictos. Entonces, suele poner muchos, no voy a decir trabas, pero sí exigencias muy concretas a la hora de poder castigar a un particular por este precepto. De hecho, se exige que sea informado debidamente de cuáles son sus obligaciones, que acepte expresamente el cargo a que se compromete, que sea percibido de cuáles son las consecuencias que le pueden llevar en el caso de que cometa esos hechos. En definitiva, ¿qué es lo que hace? Dice, primero, puesto que estamos tratando como fondos públicos cosas que no lo son, y además estamos tratando como funcionario público a una persona que no lo es, vamos a revestir de garantías esta posición para evitar que sea castigado injustamente alguna persona que, por no provenir de la función pública, quizás no tenga la preparación y conocimientos necesarios que suele tener una autoridad o funcionario público para hacerse cargo de la gestión de bienes, efectos o valores con esa condición. Y por último, el número 4, ha introducido, desde nueva creación, introduce a los administradores concursales en relación a la masa concursal o los intereses económicos de los acreedores. Y dice, en particular, se considerarán afectados los intereses de los acreedores cuando de manera dolosa se alterara el orden de pagos de los créditos establecidos en la ley. Se refiere en concreto al concurso y prelación de créditos que provienen también del ámbito civil y mercantil. Bien. Nada más. Simplemente sí que les quiero decir que como una especie de, puesto que Fernando Suárez ya les ha hablado del concepto de autoridad funcionario público, de supuestos de participación y demás, no voy a entrar porque son prácticamente idénticos, sí quería decir que hay una especialidad importante en los artículos 1.1 y 1.2 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, y es que la malversación a efectos procedimentales se enjuicia en el ámbito del Tribunal del Jurado. Y creo que con esto puedo dar por finalizada mi intervención. Muchas gracias por atenderme.
Aprovechando el hueco, diré que efectivamente la mayor parte de los delitos de los que estamos hablando, muchos de los delitos contra la Administración que están vigentes, son competencia, salvo el delito de prevaricación, competencia del Tribunal del Jurado. Es decir, que muchas veces esto está pensado como aquellos a los que debemos controlar como ciudadanos, incluidos también los jueces, los fiscales, los delitos que puedan cometer en el ejercicio de sus cargos deben ser enjuiciados por el Tribunal del Jurado. Esto es una situación que se nos produce y se nos produce con situaciones de malversación de alguien que de repente está cobrando dinero o está manejando una serie de fondos, se los queda o se los da a un amigo o sencillamente, bueno, pues todas estas conductas de malversación que está diciendo. Quizás me gustaría añadir que hay un pequeño hueco, y aprovecho que Agustín pues no ha podido venir, para decir que, al margen de la responsabilidad contable, que de eso él sabe mucho más, existe otro delito cometido, en este caso, por los particulares, con problemas análogos a los que está diciendo precisamente Roberto en relación con la malversación. Es el fraude de subvenciones del artículo 308 del Código Penal. Es aquella persona que en el curso de una orden de ayudas, si yo me pongo en el curso de una orden de ayudas de cualquier dirección general de la Junta, se queda con dinero o lo desvía, y yo desde luego en mi práctica profesional, yo supongo, Roberto, que tú en la tuya también y desde luego desde la Administración de la Junta se habrán visto muchas veces personas que son auténticos profesionales en cobrar subvenciones para luego no hacer el PAN, que cobran a lo mejor 120.000 euros en una subvención, la justifican a través de sociedades y son auténticos maestros en el ejercicio de estas funciones. Sencillamente es el mismo marco que establece la Ley General Presupuestaria con la matización de que la infracción penal comienza a partir de los 120.000 euros de subvención, que puede ser faltando a la verdad en la narración de aquellas circunstancias que hubiesen podido determinar la concesión de la subvención o no justificándolas a posteriori. Y con todo y con ello, lo mismo que ha sucedido con la malversación, se ha experimentado un importante incremento de supuestos en este artículo 308. Pero me parece oportuno decirlo porque efectivamente la Administración en la gestión de los fondos públicos le entrega una subvención a un particular y después tiene que controlarla y después nos tiene que llegar a nosotros y tenemos que tener una investigación concreta efectivamente de cómo se producen estos hechos, porque sin eso no vamos hacia ningún lado. Pero bueno, cedo el turno para las preguntas y el debate.
Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarle en concreto a la señora interventora cómo comprueban sobre el terreno la cofinanciación de las subvenciones y, por otro lado, si se realiza algún tipo de comprobación, en alguna verificación in situ o comprobación sobre el terreno de esas subvenciones, bien sean que financien actividad o que financien inversión. Gracias.
Sí. Vamos a ver, si no recuerdo mal y así de memoria, la cifra a la que por ley está obligado el órgano gestor, y a eso me refería con mi intervención. La gestión también hace unos controles muy importantes y muy exhaustivos, ¿vale?, tanto de los contratos como de las subvenciones. Si no recuerdo mal, la cifra a partir de la cual obligatoriamente es preceptivo hacer una comprobación in situ de la inversión subvencionada, son 60.000 euros. Perdón. A ver, ¿ahora? Sí. Bien, pues como le decía, la cifra a la que, a partir de la cual obligatoriamente es preceptivo hacer ese control por parte del órgano gestor, una comprobación in situ de la inversión, son 60.000 euros de subvención, ¿vale? Evidentemente, por debajo de esa cantidad, pues cualquier órgano gestor, dentro de la capacidad de comprobación que tiene, puede proceder a comprobar que realmente se han realizado las actividades subvencionadas. En el control que después se realiza desde la intervención general, en el caso de que la operación resulte seleccionada en los muestreos que es necesario realizar, pues se llevaría a cabo el control in situ también de la actividad subvencionada, con lo cual, en principio, y para cantidades de inversión superiores a los 60.000 euros, siempre está garantizada esta comprobación material que realiza el órgano gestor o el órgano concedente de la subvención. No sé si con eso... No, te escucho, yo sé que te escucho.
La cofinanciación, bien sea por aportaciones bien dinerarias, en especie...
La comprobación que se realiza es una comprobación del total de la inversión subvencionada. Si la Xunta solo subvenciona un 20%, la obligación que tiene es comprobar la totalidad de la inversión, el 100%, independientemente de cuál sea el porcentaje de la actividad subvencionada.
Pero la comprobación de la cofinanciación mediante colaboración entre administraciones, entiendo, haciendo requerimientos entre... ¿Cómo comprueban que existe esa aportación de fondos a mayores, la cofinanciación?
A ver, el beneficiario está obligado a presentar una declaración en la que pone de manifiesto si ha recibido otras ayudas o subvenciones para realizar la misma actividad subvencionada, que no sea solo su aportación, sino que haya recibido otras subvenciones de otras administraciones. En ese caso, pues tendremos que actuar de acuerdo con ellas para, entre todos, pues controlar el 100% de la inversión.
Pero, perdón que insista, aparte de esa certificación o...
Comprobación material. Se va a comprobar que la inversión está realizada, en el caso que le...
Eso es en la comprobación in situ, pero la posible cofinanciación, es decir, si para una inversión o la financiación de una actividad, si aporta fondos la Unión Europea, el Estado, el Ayuntamiento X, ¿cómo se comprueba esa concurrencia de fondos para, no solamente por... no se realizará simplemente por lo que está diciendo el beneficiario? Mi pregunta es, ¿cómo se comprueba esa cofinanciación?
Vamos a ver, depende del control que se realice, ¿vale? Y depende de quién esté realizando el control. Cuando lo hace la intervención, que es una autoridad de auditoría, en este caso tenemos posibilidad y tenemos la facultad de acceder a las cuentas bancarias del beneficiario. Incluso llegamos a comprobar pues, que nos han producido abonos posteriores, es decir, que en el caso de que nos presente los justificantes de haber pagado una factura y veamos que son al final del periodo y de pago y por lo que sea nos resulten cuestionables, y dado que tenemos acceso a sus cuentas bancarias, lo que comprobamos, por ejemplo, es que no se han producido abonos posteriores, es decir, que no haya de nuevo reingresado el dinero en su cuenta bancaria. En cuanto a si ha recibido subvenciones de otras administraciones públicas, esto también se comprueba en la contabilidad del beneficiario. Y, por lo tanto, de ahí podemos saber cuál es el importe del ingreso que ha recibido procedente de otras administraciones públicas y comprobaremos que ha gastado en total el importe total de la inversión subvencionada. Es decir, no nos limitamos a comprobar el porcentaje que subvenciona, en este caso, la Xunta de Galicia, sino que comprobamos que tiene justificantes de haber realizado los gastos y los pagos por el 100% de la inversión. No sé si con esto te quedo más claro.
Se abre un periodo de una convocatoria de ayudas para creación de lo que sea, y el criterio de adjudicación de esas ayudas va a ser la fecha de presentación. Se abre el día 17 de mayo, se presenta el 3 de junio y los proyectos beneficiados van a ser, llega, se agotan los fondos y llega hasta el 4 de junio los sí. que presentan. El que presentó la, el que ejecutó la, la inversión no recibe subvención y el que todavía no la inició sí la recibe, porque lo presentó dentro de ese plazo.
Vamos a ver, tampoco es...
¿Es eso lógico?
Tampoco es exactamente así. Estamos hablando de órdenes de convocatoria en régimen de concurrencia no competitiva. Vale, esto es, una vez que se abre el plazo de presentación de solicitudes, en este caso, pues, cuando se trata de concurrencia no competitiva, se entiende que el único criterio en el que realmente hay concurrencia es el crédito presupuestario existente. Y, por lo tanto, y efectivamente es así, el crédito presupuestario, en cuanto se agota, se publica que se ha agotado el crédito presupuestario, y a partir de ese momento ya no se conceden más subvenciones. ¿Vale? Pero es una modalidad de concesión de concurrencia no competitiva que, igual que la concesión directa, igual que la concurrencia competitiva, está admitida en la normativa.
Y yo me pregunto, ¿es razonable?
Dependerá de cada caso. Dependerá, en una, cuando tú das una subvención, estás buscando un objetivo de fomento. A lo mejor en este caso el objetivo de fomento que tú tienes es distinto que en otro, que en el que te interesa que se valoren determinadas cuestiones, y por eso no acudes a un procedimiento de concurrencia competitiva. La lógica o no, y teniendo en cuenta que estamos hablando de subvenciones, dependerá del órgano concedente, que en este caso es la Administración la que tiene atribuida la potestad de fomento de una determinada actividad, que es lo que está buscando en este caso.
Estamos hablando de subvenciones donde hay que acudir a una financiación externa y donde se realiza la financiación con ciertas entidades de crédito, es decir, sin posibilidad de negociación por parte del que acude a ese tipo de subvención. Con lo cual, realiza la subvención y con el paso del tiempo sale perjudicado porque no puede ir al banco o a la entidad de crédito de la que es cliente o de la que puede obtener mejores condiciones, y tiene que asumir las condiciones. En principio acude a esa entidad de crédito con, porque le ofrecen unas condiciones ventajosas, y después dan, abre un periodo de solicitud de 6 meses, y desde bastante antes de que se cierre ya van a informarse y le dicen, pues mira, es que tú ya no vas a recibir subvención, y además en el banco firma, si ejecuta realmente la subvención, firma unas condiciones que después no van a ser posibles, sino que si firmó al 4,25 después va a ser al 6,75, cuando a lo mejor no acudiendo a ese tipo de subvención hubiera podido negociar otras condiciones más favorables.
Bueno, yo repito, es un procedimiento que admite la normativa. No creo que en este caso estemos para nada hablando de malversación, de corrupción.
Yo me pregunto si es un criterio razonable en ese tipo de convocatorias, porque a mí me parece, desde el punto de vista del ciudadano, en cierta medida, un engaño.
Bueno, forma parte dentro de la potestad de autoorganización que tiene la Administración Pública y de la facultad de decidir cómo quiere que se...
¿Más preguntas? Paramos un cuartito de hora.